En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada en Teleelche Radio Marca. Hoy es viernes 16 de julio de 2021. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Afrontamos la recta final de la semana y en el Elche Club de Fútbol se lo toman de momento con calma. El equipo de Fran Escribá sigue con su puesta a punto en Algorfa, mientras el club ha compartido a través de sus redes sociales los diseños de la segunda y tercera equipación. La segunda es totalmente negra y la tercera de amarillo fosforito, similar color que se utilizó en otros años, sobre todo en la etapa de Segunda División B. Así que ya sabemos cuáles son los diseños de las camisetas del Elche para jugar lejos del Martínez Valero la próxima temporada en Primera División. Negra la segunda y la tercera de amarillo fosforito. Comenzamos en Elche en Punta con titulares. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha hecho públicos los diseños de Nike para la segunda y tercera equipación que vestirán los futbolistas en la nueva temporada en primera. El club ha elegido a los futbolistas Lucas Boyé y Tete Morente como modelos. La segunda equipación es totalmente negra, con el escudo y la marca de Nike en blanco y con pantalones y calzas negras también, mientras que para la nueva campaña se recupera la tercera equipación y en este caso es amarilla fosforito, similar al color de la segunda equipación, por ejemplo, en la temporada de Segunda División B. Las equipaciones ya están a la venta en la tienda online del club. Solo la camiseta cuesta 75 euros, el pantalón 35 y las medias 19. Son diseños muy sencillos y ni los colores ni los detalles tienen nada que ver con el club, por lo que se lee en redes sociales. Ha gustado más la verde de entrenamiento que se presentó con el inicio de la pretemporada que esta segunda y tercera equipación para jugar durante los partidos en Primera División. Así que estos son los colores que van a vestir los hombres de Fran Escribá en los partidos a domicilio. Lo que nos falta por conocer, lógicamente, es el diseño de la clásica franjiverde para la primera equipación. Respecto a la pretemporada, el Elche de Escribá no baja el ritmo y este viernes está programada otra nueva sesión doble de entrenamiento en Algorfa. Esta mañana la plantilla ha completado la primera, la sesión matinal, y esta tarde se llevará a cabo la vespertina a partir de las 6:30. Mañana nueva jornada de trabajo por la mañana y el domingo debut en pretemporada contra el Atromitos griego en Pinatar Arena. Ya solo queda un mes para el estreno oficial en Liga contra el Athletic en la jornada número 1. Será el próximo 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Por otro lado, el Elche ha anunciado a través de sus redes sociales que incorpora a Iberius como proveedor tecnológico. De esta forma, el club ilicitano apuesta por la empresa tecnológica para prestar a sus aficionados un servicio con mayor solvencia y con mejor calidad en gestión de abonos, ticketing y otros ámbitos. El club tiene pensado en los próximos días presentar ya la campaña de abonos en cuanto se conozcan todos los detalles respecto al protocolo de vuelta de los aficionados a los estadios de fútbol. Y en el bloque polideportivo hay que destacar que el taekwondista ilicitano Raúl Martínez pone rumbo mañana sábado hacia Tokio, donde va a participar en los Juegos Olímpicos. Hoy ha sido recibido en la Moncloa junto al resto del equipo olímpico español por el presidente Pedro Sánchez. Además, hay que destacar también que el Club Waterpolo Elks arranca este viernes el Campeonato de España Juvenil Femenino en Sabadell. Las chicas de Sergio Fernández ya están en tierras catalanas para jugar hoy sus dos primeros partidos, con contra el Dos Hermanas y contra el Boadilla. El club espera cosechar unos resultados igual de buenos que el pasado fin de semana en el Campeonato de España Cadete, en el que las ilicitanas acabaron séptimas. Además, estamos también muy pendientes del tenista Mario Vilella, que está participando esta semana en el Challenger de Todi en Italia. El ilicitano ha superado ya dos rondas y hoy juega los cuartos de final contra el italiano Cepieri. Ayer Mario derrotó en octavos al también italiano Forti por 3-6 y 1-6. Así que estos son todos los temas que ahora mismo marcan la actualidad deportiva ilicitana en esta jornada de viernes 16 de julio de 2021. Hacemos una pequeña pausa en Elche en Punta y enseguida continuamos.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Juanita. Calzado laboral, vestuario de trabajo, guantes, equipos de protección.
Juanita.
Equipamos al trabajador, equipamos su empresa.
Juanita.
Conozca nuestra tienda online, juanita.es o nuestra tienda física.
Juanita.
En Torrellano, desde 1967, a su servicio.
Prepárate para este verano. Este mes tienes un SsangYong Corando Diesel con hasta 6.500 euros de descuento. Pero además tienes un SsangYong Corando de Urban Kilómetro Cero por solo 21.990 euros, nuevo, a estrenar, matriculado en marzo de 2021, con un ahorro de 3.270 euros. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en SsangYongAlicante.com.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers.
Novo Center, colección primavera-verano. Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino, Supreme.
Para vestir sport y elegante. Y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Comuniones, bodas, bautizos, también sección femenina.
En Novo Center encontrarás ropa joven a precios muy asequibles. Con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos.
Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 5 al 19 de julio elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
Elche en Punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González.
Continuamos en Elche en Punta, 28,2 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la ciudad según la estación meteorológica de Teleelche. Entramos ya de lleno en la actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa por el diseño de las nuevas equipaciones para la temporada 21-22. Falta por saber el diseño de la primera, la clásica franjiverde, pero de momento ya conocemos los diseños de Nike para la segunda y tercera equipación y ninguna de estas dos camisetas incluye la clásica franja verde que ha caracterizado a lo largo de su historia al Elche Club de Fútbol. La segunda es totalmente negra, con el escudo en blanco, pantalones y medias negras, mientras que la tercera recuerda bastante a la segunda equipación que tuvo el Elche en el curso de Segunda División B. Es amarilla fosforito completamente con la publicidad y el escudo en negro. Son equipaciones, por lo tanto, de catálogo y la camiseta por sí sola tiene un precio de 75 euros. Si le quieres añadir el pantalón son 35 euros más y las medias otros 10 19. También están los mismos modelos en Junior y la camiseta en este caso vale 60 euros. Claro, al ser equipaciones de catálogo, sin los logos propios del Elche cuestan 35 euros. Así que, insisto, las equipaciones están ya a la venta en la tienda online del club y, por lo que hemos podido leer en redes sociales, no han sido muy bien recibidas por la afición, pero esto es cuestión de gustos. Y sobre la actualidad del Elche Club de Fútbol vamos a hablar con Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde y habitual tertuliano de Teleelche Radio Marca durante la temporada en Elche en Punta. Así que ya lo saludamos. Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Bueno, Jorge, la primera pregunta está clara. ¿Qué te parecen los dos nuevos diseños para la segunda y tercera equipación?
Bueno, son camisetas como todo el mundo ha podido apreciar. Se observan que son bastante básicas, la verdad. Pero bueno, entiendo que es el primer año con Nike, que esto es un acercamiento y que en años posteriores se podrán mejorar los diseños, ¿no? La segunda en negra a mí personalmente me gusta, la tercera la verdad que es un poco floja, pero bueno, a esperar la primera y sobre todo esperar que años venideros mejoren los diseños, sí.
Por otro lado, Jorge, en cuanto al mercado de fichajes, ya hablamos ya de lo que es propiamente del equipo, ¿qué te parecen los tres fichajes que ha hecho el club hasta ahora con Pedro Vigas, Enzo Rocco y con el portero Kiko Casilla? ¿Qué te parecen?
Pues a mí me parece bastante acertado por parte de la comisión deportiva del club, en base a que este año podemos apreciar que los jugadores que han venido son jugadores con experiencia, con una experiencia en primera división aquí en Liga Española, en ligas europeas, en el caso de Kiko Casilla y Enzo Rocco, y que son muy diferentes a sobre todo los primeros fichajes que se hicieron la temporada pasada, ¿no? Donde se fichó a Sánchez Niño, a Lucumí, y eran jugadores totalmente desconocidos para la afición, experimentos que luego vimos que salieron más bien rana, por no decir fracasos absolutos de la comisión deportiva. Y este año yo creo que jugadores con experiencia, que conocen perfectamente la liga, que pueden aportar, además creo que en una edad ideal en el caso de Enzo Rocco, que viene con una experiencia, viene ya con una pose bastante más grande que cuando se fue, y yo creo que son jugadores que en la línea defensiva pueden aportar bastante, y Kiko Casilla creo que puede ser un jugador importante en este Elche por la experiencia, por los equipos de los que ha jugado, como el Madrid, el Español, internacional absoluto. Yo creo que son fichajes muy muy interesantes y esperemos que sobre todo vengan comprometidos y con ilusión de hacer una buena temporada. Al final, si vienen a sumar al grupo, yo creo que eso es lo realmente importante, que sean parte integrante del grupo, que se sientan importantes y que tengan claro en el equipo que están y los objetivos que hay que conseguir.
Es verdad que todavía es muy pronto para valorar los fichajes porque no los hemos visto, llevan muy poquito tiempo en el Elche, pero Jorge, ¿te da la sensación de que elevan el nivel de la plantilla?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final el año pasado, si hablamos de la línea central, es que es donde más se ha reforzado el equipo con los dos fichajes mencionados. Solo hay que recordar que los centrales del año pasado, Verdú, Calvo, Diego González y Josema, los cuatro centrales prácticamente serán todos debutantes en primera división. Diego González todavía jugó algún partido con el Sevilla cuando empezaba y tal, pero los demás prácticamente eran debutantes, ¿no? Dani Calvo, Gonzalo Verdú y Josema no habían probado las mieles de la primera división, y eso hace que un primer año en primera división pues sea complicado, sea difícil, ¿no? Yo creo que la diferencia con estos dos jugadores, sobre todo con Vigas y con Enzo Rocco, es que Vigas suma 160 o 170 partidos de experiencia en primera división, Enzo Rocco entre el Elche y el Español suma más de 60, más la experiencia en el Besiktas europeo, jugando Europa League, jugando en la Liga Turca, en Europa, en fin, yo creo que son jugadores ya con más experiencia, más pose, que conocen la primera división con respecto al año pasado. Yo creo que sí que subimos el nivel de la plantilla en esa demarcación.
Lo que está claro, Jorge, es que se nota la mano de Fran Escribá en los fichajes. ¿Qué te dice el hecho de que las tres primeras incorporaciones hayan sido para reforzar la zona defensiva? Da la sensación de que se quiere empezar bien el proyecto empezando por los cimientos, ¿no?
Sí, al final yo creo que es una tranquilidad, ¿no? Que Fran Escribá esté al mando de las negociaciones, que dé el visto bueno, que aconseje futbolistas. Yo creo que es algo fundamental. Yo cuando firmó en este año en el mes de febrero, marzo, para afrontar la recta final de la temporada en Primera División, yo ya dije que era algo que me tranquilizaba, que el hecho de que Fran Escribá estuviese para hacer la próxima plantilla era algo que me tranquilizaba, la verdad, por el hecho de que conoce perfectamente a los jugadores, de que sabe moverse el perfil que él quiere para el año que viene, a hacerlos que tengan un buen nivel. Y yo creo que es importante, pues sí, empezar por la línea defensiva para ir cerrando línea. Yo creo que prácticamente los centrales ya está la línea bien cerrada, así que lógicamente faltan por venir entre tres, yo diría que tres laterales más, entre derecho e izquierdo, zurdos. Y también hay que destacar que al final son las posiciones donde no es que sean más baratos, pero cuesta menos dinero, ¿no? Yo creo que el mercado se encarece en la línea de centrocampistas y sobre todo delanteros, de donde los equipos piden más dinero por los futbolistas, y es ahí en las posiciones donde sobre todo hay que acertar a partir de ahora.
Jorge, te pregunto por uno de los nombres del verano, Darío Benedetto, que además está sonando con mucha fuerza, sobre todo en las últimas horas. El Elche lo quiere y en el Olympique de Marsella no entran los planes de Jorge Sampaoli. ¿Tú harías un esfuerzo por este futbolista y pagarías esos 6 millones de euros como mínimo que piden los franceses, o lo ves un precio quizás excesivo para un jugador que al fin y al cabo tiene 31 años?
Pues aquí hay que tener en cuenta, yo creo que varios condicionantes, ¿no? El primero es que el Marsella pagó 16 millones hace dos años. Es verdad que el jugador ya ha devaluado ese nivel económico. Es verdad que ahora mismo ya tiene 31. Es un jugador de una calidad contrastada, un caché que al final esos futbolistas tienes que pagarlo. Ha jugado unos 60 partidos en el Olympique de Marsella, marcando creo que fue 16-17 goles. Estamos hablando de cifras importantes. En Boca Juniors incluso mejoró con creces esas cifras. Y cuando hablamos de delanteros de ese nivel, pues tienen un precio, ¿no? Yo creo que el club está siendo bastante inteligente a la hora de ser pausado y paciente a la hora de la negociación. No creo que el Marsella tenga muchas, muchas ofertas por llevarse a Benedetto, y yo creo que cuanto más espere, partiendo de la base que el Olympique no quiere contar con sus servicios para el año que viene, pues el precio es posible que se abarate, ¿no? Yo creo que 6 millones de euros es una cantidad bastante importante para las arcas del Elche, sobre todo por un jugador de 31 años, porque no es lo mismo fichar a Guti con 23 por 5 y ahora mismo podría venderlo seguramente por 8, 9 o 10 millones, que fichar a un jugador de 31 años por 6, en el que el año siguiente a lo mejor ya no lo vas a poder vender ni por 4, ¿no? Pero bueno, te puede dar muchísimo este año. Al final, si viene y te salva la campaña y te mantiene en Primera División, lógicamente con el apoyo del resto de jugadores, los 6 millones van a estar bien pagados, prácticamente seguro, ¿no? Vamos a ver si es verdad que marca diferencias y que es un jugador diferencial, y entonces la cantidad que se pague, si se consiguen los objetivos, pues sí que se podría considerar, digamos, normal, ¿no? Yo creo que también es un futbolista que tiene mercado en Sudamérica y que en un momento dado puede venderlo a equipos importantes de Argentina o de México y recuperar parte de la inversión realizada.
Jorge, ¿qué te parece el inicio del calendario? Mes de agosto muy exigente, con partidos contra el Atlético de Madrid y también el Sevilla. ¿Eres de los que piensa que esta temporada será más difícil que la anterior?
Difícil va a ser igualmente, ¿no? Parece que la primera división, con los equipos que han ascendido y con los que han descendido, incluso se han endurecido si cabe aún más. Es verdad que Mallorca y Español vienen con plantillas fuertes, con presupuestos altos, son equipos históricos en la categoría. El Rayo, todos sabemos que es un equipo algo más débil que estos dos que acabamos de mencionar, y se han ido tres equipos que estaba claro que iban a luchar por no descender, como Huesca, Eibar y Valladolid, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el Elche tiene que centrarse en lo suyo, tener una predisposición a competir y a luchar durante todo el año, y yo creo que se puede conseguir el objetivo partiendo de la base de que va a ser complicadísimo otra vez, ¿no? De que el único objetivo en la 21-22 es la permanencia, ¿no? Por lo que respecta al inicio de liga, con esos partidos Athletic, visitar al Wanda, el Wanda al Atlético de Madrid y recibir al Sevilla, pues sí que es un calendario bastante exigente para el principio. Pero bueno, si echas la vista atrás y repasas un poco los resultados del año pasado, los dos primeros equipos que recibimos como local, que son Athletic y Sevilla, a ambos se le ganaron en el Martínez Valero el año pasado, ¿no? Entonces, miedo no hay que tenerle a nadie. Yo creo que se le puede pillar despistado a algún equipo también a principio, donde la carga de pretemporada la pueden llegar a pagar, incluso jugadores que estén, que alguno vaya a salir, se vaya a quedar y tal. Esos tres partidos son en el mes de agosto. Yo creo que se puede rascar puntos en los tres, ¿no? Lógicamente el más complicado de los tres va a ser el del Wanda, pero nosotros tenemos que competir sin mirar el calendario y al final creo que vamos a jugar contra todos los equipos y unos vendrán antes y otros después.
Me ha gustado, Jorge, ese punto de vista. Es verdad, al Athletic se le ganó y también al Sevilla, los dos partidos en el Martínez Valero. Ya la última, Jorge, respecto a la campaña de abonos, el club la tiene ya perfilada, aunque no la hace oficial porque quiere conocer primero los detalles del protocolo de asistencia a los estadios. El objetivo del Elche, lo dijo el presidente Buitrago, está en alcanzar los 20.000 abonados, pero claro, tiene que confirmarse primero el aforo permitido. ¿Tú eres optimista de cara al porcentaje del aforo que se permitirá en el inicio de la liga? Javier Tebas, el presidente de la liga, decía de un 70%. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo bastante más bajo de esa cifra, ¿no? Sobre todo por lo que comentaron ayer varios presidentes de peñas en un grupo. Las primeras cifras que se prevén para de afluencia en el estadio son bastante más bajas que un 70, ¿no? Al final, la ilusión que tenemos todos los aficionados por esa campaña de abonos que tiene el propio club de hacer una gran campaña de abonos va a estar un poco marcada por la situación pandémica que vive el país, ¿no? Yo creo que es lo que manda en la actualidad, es la etapa esta de la vida que desgraciadamente nos está tocando vivir. Y todo lo demás es secundario, ¿no? Yo creo que va a marcar un poco la campaña de abonos. Lógicamente, socialmente ha afectado mucho en la sociedad. Hay mucha gente que tiene miedo. Luego, económicamente también ha afectado esta pandemia. Entonces, es verdad que hay mucha ilusión, pero hay que ver luego los condicionantes de cada comunidad autónoma, cuánta gente va a permitir, el aforo que puede ir a cada uno de los estadios. Yo creo que eso va a marcar un poco la campaña de abonos y al final el club pues está un poco sujeto, ¿no? De pies y brazos hasta que el gobierno valenciano dé luz verde a sacar las campañas de abonos, de los aforos permitidos. Y es una pena, pero realmente este año va a ser así. Va a haber gente en los estadios, no se van a ver tan llenos como se han visto otras veces. Tampoco va a ser la tristeza de este último año que lo hemos vivido con los estadios vacíos, porque sí que es verdad que seguramente vaya a entrar gente en un porcentaje o en otro, pero la tranquilidad, hay que recuperar la normalidad poco a poco.
Pues así es, Jorge, vamos a ver si poquito a poco podemos ir recuperando esa normalidad. Jorge Ortega, muchísimas gracias, presidente de la Peña Furia Franjiverde, gracias por atendernos, Jorge.
Muchas gracias a ti, José Antonio, por llamar y poder estar en contacto con vosotros.
Perfecto, pues muchísimas gracias a Jorge Ortega, insisto, presidente de la Peña Furia Franjiverde, con el que hemos repasado la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos.
Más que rebajas, aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche.
El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Disculpe, ¿qué va a querer?
Mi nuevo Nissan Qashqai.
Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos.
Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes.
Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos.
Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando.
Elche en punta, con José Antonio González.
En Elche en punta, hemos hablado de la actualidad del Elche Club de Fútbol con ese anuncio oficial de los diseños de Nike para la segunda y tercera equipación que van a vestir los hombres de Fran Escribá la próxima temporada en Primera División. La segunda es totalmente negra y la tercera es amarillo fosforito. Respecto al mercado de fichajes, en clave franjiverde, continúa ese tira y afloja entre el Elche y el Olympique de Marsella por el traspaso del argentino Darío Benedetto. Como venimos contando en los últimos días, es una operación muy compleja, a pesar de que todo hace indicar que el delantero no va a seguir en Francia, puesto que no entra en los planes del entrenador Jorge Sampaoli. Sin embargo, es lógico, el club galo quiere recuperar parte de la inversión que hizo por el argentino en 2019, cuando pagó 16 millones de euros a Boca Juniors. En el Marsella no está dispuesto a bajar de los 6 millones y obviamente esa cifra, como hemos comentado con Jorge Ortega, se trata de una cantidad económica muy importante para un club como el Elche, que no va sobrado de presupuesto, así que ahí es donde entra en juego la figura del propietario Cristian Bragarnic, que al ser su representante y socio puede ayudar a desatascar las negociaciones hasta cierto punto. Además, hay que destacar que Iberus se ha incorporado como proveedor tecnológico del Elche Club de Fútbol. Lo hizo oficial el club en el día de ayer. La empresa puntera en el sector tecnológico va a aportar al club su experiencia, sus múltiples recursos para seguir con el crecimiento y la mejoría en diversas áreas. Así que con esta unión el Elche busca brindar a sus abonados y aficionados un servicio de mayor calidad en gestión de abonos, ticketing y otros ámbitos. Queda por lo tanto pendiente todavía la presentación de la campaña de abonos. Lo que vamos a hacer nosotros es ir con la actualidad del mercado de fichajes en Primera División, con nuestro compañero Pablo López, al que ya saludamos. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio?
Hemos tenido muchos movimientos desde ayer.
Pues movimientos, sobre todo hemos tenido salidas, precisamente. Vamos a empezar hablando de la del franjiverde Xavi Echeita, que se marcha del Getafe para jugar con el Eibar en segunda. El central no ha contado con demasiados minutos esta temporada y, pese a sonar para el Amorebieta, se ha decantado por el Eibar, con el que ficha una temporada. Seguimos comentando salidas porque en el Real Madrid parece inminente la de Brahim Díaz al Milan. El jugador se marcha cedido para las dos próximas temporadas por 3 millones de euros con una opción de compra de 22. El jugador no entra en los planes a corto plazo de Carlo Ancelotti y se marcha a Italia, donde lucirá el dorsal número 10. Seguimos hablando de salidas porque el Osasuna hizo ayer oficial la de Brandon Thomas, que se desvincula del club rojillo después de tres temporadas. El delantero balear ascendió a primera y posteriormente se fue cedido al Girona y al Leganés, donde la pasada temporada no tuvo apenas minutos. El futbolista ha sido anunciado hace apenas unos minutitos como nuevo refuerzo para la próxima temporada con el Málaga. En el Celta siguen con la operación salida y el cuarto en hacerlo ha sido Gabriel Fernández, el Toro Acuña. El delantero uruguayo jugará cedido esta temporada en el Juárez de México, a falta de la confirmación oficial por parte de ambos clubes. Hablamos ahora de Dani Ceballos, que ayer confesó en los micrófonos de Radio Marca que su intención es volver a jugar en el Betis antes de retirarse. El futbolista tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023, con el que estaba entrenando antes de marcharse a Tokio para participar en estos Juegos Olímpicos. Seguimos hablando de, aquí en la sección de fichajes, comentando el trueque Saúl Griezmann. A esta hora del día las negociaciones parecen haber parado por la elevada ficha del francés. Según informa Mundo Deportivo, el Barça se ha plantado al Athletic haciéndole saber de forma rotunda que en ningún caso asumirán ningún euro del sueldo de Griezmann, ya que el Atlético no está dispuesto a pagar la totalidad de su ficha debido a que es muy alta. Veremos cómo sigue el culebrón porque afecta plenamente al ilicitano Saúl Ñíguez, que por cierto no se entrenó ayer con el resto de sus compañeros, según el club colchonero, debido a que realizó trabajo individual en el gimnasio. Pues hasta aquí, los movimientos en las últimas 24 horas del mercado de fichajes en Primera División. Estaremos muy atentos durante el fin de semana, porque seguro que hay algún movimiento muy destacado, José.
Pues nos quedamos sobre todo con ese fichaje. El Eibar ha conseguido la contratación del franjiverde Xavi Echeita y el Barça que no está dispuesto a pagar parte del sueldo de Griezmann en caso de que se lleve a cabo finalmente ese trueque Antoine Griezmann-Saúl Ñíguez, algo que sí que hicieron con el delantero Luis Suárez. Así que parece que el Barça ha aprendido, porque además Luis Suárez ha sido una pieza fundamental en el título de liga del conjunto colchonero.
Estaría bien que Saúl, si se va al Barça, triunfa como lo está haciendo Suárez.
Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias por habernos contado la última hora del mercado de fichajes en Primera División. Gracias.
Hasta el lunes, José.
El lunes escucharemos más a Pablo López. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar de asunto porque vamos a hablar ahora del taekwondista ilicitano Raúl Martínez, que pone rumbo mañana sábado hacia Japón, donde va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El objetivo de Raúl es traer para Elche una medalla olímpica. Va a competir en la categoría de menos de 80 kilos. Así llega Raúl Martínez a los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos reconocía esta semana que siente que llega en el mejor momento de su carrera deportiva.
Sí, así es como lo siento. Es verdad que la vida de un competidor, pues bueno, pasa por muchísimos momentos, y es verdad que ahora estoy disfrutando desde hace bastante tiempo, y concretamente este último ciclo olímpico estoy, bueno, realmente en mi mejor estado de forma. Realmente los resultados han acompañado y precisamente por eso logramos clasificar en 2019 entre esas cinco primeras plazas del ranking olímpico, obteniendo de esta forma el billete directo sin tener que optar pues al clasificatorio, ¿no? Entonces al final es verdad que estamos en la pomada, ¿no? Como digo, en las primeras plazas del ranking olímpico y con grandes posibilidades de darnos la medalla. Bueno, en principio al final no deja de ser un ranking olímpico. Yo entro finalmente como número 8, hago el primer combate contra el número 9, el representante de Croacia, Toni Kanaet. En segunda ronda nos enfrentaríamos, si pasamos a ese primer combate, contra el número 1 del ranking, que es el ruso, y precisamente pues el favorito, ¿no? Es verdad que, bueno, nos hemos enfrentado también a lo largo del ciclo en varias ocasiones, concretamente 5 veces. Yo he conseguido ganarle 3, él me ha ganado 2, pues bueno, estamos ahí. Al final es verdad que él obviamente es el favorito, es el número 1 del ranking, por eso está ahí, pero bueno, pues entre todos nos hemos ido a lo largo del ciclo ganando unos a otros. Entonces, el que mejor esté ese día será el que se lleve el gato al agua.
Máxima confianza para Raúl Martínez de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Acaba de cumplir 30 años y va por sus primeros Juegos. Ojalá pueda colgarse un metal para compensar el enorme esfuerzo que ha llevado a cabo durante todos estos años. Hay que decir que Raúl va a competir en la madrugada del domingo 25 al lunes 26, o sea que tocará trasnochar para verlo. Además, este viernes Raúl Martínez, junto al resto de deportistas olímpicos españoles, ha sido recibido por el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. El presidente les ha deseado mucha suerte para las competiciones en Tokio. Por cierto, hay una noticia de última hora. El Elche acaba de hacer oficial, en este caso, que el partido contra el Atromitos, previsto para el próximo domingo a partir de las 10, se va a disputar finalmente en la Finca Golf Resort y no en San Pedro del Pinatar, en Pinatar Arena, como estaba previsto. Y según informa el club, el amistoso se va a jugar a puerta cerrada y se va a poder ver a través de www.elcheclubdefutbol.es, es decir, a través de la página web oficial del club. Leo el comunicado: el partido amistoso entre el Elche y el Atromitos, el primero de la pretemporada, se va a disputar finalmente en las instalaciones de la Finca Golf Resort en el mismo día y hora previsto inicialmente, es decir, el domingo a partir de las 10. El encuentro se disputará a puerta cerrada y podrá seguirse en directo por la web oficial del club. Así que estaremos muy atentos de ese primer test de pretemporada para los chicos de Fran Escribá. Y la noticia está en que cambia el lugar del partido. En vez de en Pinatar Arena, se va a jugar en la Finca Golf Resort de Algorfa. Estamos ya en la red recta final del programa, en el Elche en Punta de hoy, lo que vamos a hacer es hablar sobre waterpolo, en concreto del Club Waterpolo Elx de Sergio Fernández, cuyo equipo juvenil femenino arranca este viernes el Campeonato de España de su categoría, que se celebra en Sabadell. El primer partido del conjunto ilicitano se va a jugar desde las 2 del mediodía contra el Dos Hermanas, y esta tarde tendrá lugar el segundo encuentro contra el Boadilla a partir de las 7:20. Nos da más detalles el técnico Sergio Fernández.
Pues mira, el Club Waterpolo Elche afronta el Campeonato de España Juvenil Femenino primero con ilusión, con ganas de competir. Y bueno, sabemos la dificultad de este tipo de campeonatos, ya que nos vamos a enfrentar a los mejores clubs de cada comunidad autónoma. Pero bueno, nosotros siendo las primeras de la Comunidad Valenciana, pues viendo la fase de grupos, sabemos que son equipos, son duelos muy, muy competidos, pero tenemos nuestras posibilidades también. Queremos empezar bien el torneo. Si comenzamos bien en la fase de grupos, pues tendremos opciones de jugar por los primeros puestos. Vamos partido a partido, vamos con muchas ganas, con mucha ilusión, como hemos dicho. Y nada, sabíamos que tenemos un grupo en crecimiento, un grupo muy joven. Vamos a tratar de aprender lo máximo, coger experiencia. Y bueno, partido a partido vamos a ver cuál es nuestra situación. Somos ambiciosas, sabemos que hay partidos y equipos muy, muy, muy difíciles. Pero bueno, hemos trabajado bien, hemos entrenado bien, venimos con el equipo pues con una motivación adecuada. Y bueno, ya no es la primera vez que venimos a este tipo de torneos, así que bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión y tratar de hacer lo mejor posible. Y poco a poco, pues nada, vamos a ver cuál es nuestro lugar.
Las palabras del entrenador del Club Waterpolo Elx, Sergio Fernández. Hay que recordar que la semana pasada el club participó con su equipo cadete femenino en el Campeonato de España, celebrado en Sevilla, y quedó en la séptima posición, cosechando muy buenas sensaciones para la nueva competición que arranca, insisto, este viernes en Cataluña. Por otra parte, otro apunte para el fin de semana: la Unión Ciclista Ilicitana y el Ayuntamiento han organizado para este sábado una nueva edición del Trofeo Escuelas de Elche, que en esta ocasión será el primer memorial Antonio Sánchez Espinosa. El exciclista ilicitano, fallecido en 2019, fue uno de los grandes campeones que ha dado este deporte en la ciudad y fue impulsor de decenas de corredores que quisieron seguir su estela. Entre ellos, por ejemplo, su sobrino Manuel Sánchez Aldeguer, campeón del mundo de mountain bike en Master 30, y sus hermanos Manuel y Vicente Sánchez Espinosa. La prueba va a dar comienzo el sábado a partir de las 6 de la tarde y va a transcurrir íntegramente por la avenida Alcalde Vicente Pascual Quiles, con un circuito de ida y vuelta de 1,1 kilómetros. Las inscripciones, salida y meta estarán instaladas junto a la Cafetería Vapor de Elche, que es uno de los principales patrocinadores de este evento. Se espera la presencia, por tanto, de cerca de 180 ciclistas, niños y niñas, desde promesas a infantiles, entre los 5 y los 14 años. La Escuela Deportiva Municipal de Ciclismo de Elche, dirigida por la Unión Ciclista Ilicitana desde el año 2000, ha preparado con mucha ilusión este evento y espera obtener buenos resultados de organización y también a nivel deportivo. Nos lo cuenta el monitor de la Escuela de Ciclismo, Marcos Hinojosa, que además nos da también más detalles del trabajo que se realiza en la Escuela de la Unión Ciclista Ilicitana.
La prueba va a consistir en una carrera de ciclismo que se divide en varias categorías, en las que participan niños desde 5 a 14 años, y en las que nuestro club cuenta con unos 10 corredores en que tienen ganas ya de que llegue el sábado para dar todo y disfrutar de lo que es el ciclismo. Para el club y para los niños es la carrera más especial del año, ya que van todos familiares y amigos a verlos y están deseando que llegue ya el sábado. Desde este martes y jueves hemos estado entrenando y están todos deseando que llegue el sábado para darlo todo. Sí, todo el mundo que le guste el deporte o el ciclismo debería pasarse por allí a ver el ambiente que se respira, que es muy bueno y muy atractivo este deporte que se practica. Martes y jueves entrenamos los distintos en enseñar a montar en bici lo primero y a disfrutar de ello.
Pues apuntado queda, este sábado por la tarde se celebra el Trofeo Escuelas de Elche, organizado por la Unión Ciclista Ilicitana, que en esta ocasión será el primer memorial Antonio Sánchez Espinosa. En ese sentido, el concejal de deportes, Vicente Alberola, también anima a todos los niños a participar y a apuntarse a la Escuela de la Unión Ciclista Ilicitana.
En principio, lo que queremos es agradecer a la Unión Ciclista Ilicitana el esfuerzo que hacen por organizar este tipo de eventos. Hay que recordar que son eventos en el núcleo urbano de Elche, con lo cual conlleva una dificultad. Y este club es merecedor de que la ciudadanía de Elche se vuelque con ellos y asista este sábado a partir de las 6 de la tarde a los alrededores de la Avenida de la Libertad, que es donde se va a desarrollar la prueba, y también de primera mano podrán conocer la escuela deportiva que ellos dirigen con mucho cariño. Desde el año 2000 están dirigiendo, por si alguien a partir de 5 años, algún niño o niña a partir de 5 años quiere formar parte de dicha escuela. Nosotros desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche así se lo recomendamos. Es un club que está trabajando de forma intensa y muy provechosa, y evidentemente pueden ustedes comprobarlo todos los días en las instalaciones de detrás del Carrefour e incluso en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández, donde tienen el club de BMX y están desarrollando un trabajo extraordinario, y desde aquí los felicitamos.
Las palabras del concejal de deportes Vicente Alberola. Por último, destacar que el tenista Mario Vilella está participando esta semana en el Challenger de Todi en Italia, y el ilicitano lo está haciendo realmente bien. Ha superado ya dos rondas y hoy juega los cuartos de final contra el italiano Cepieri. Ayer Mario derrotó en octavos al también italiano Forti por 3-6 y 1-6. Así que con este último apunte lo vamos a dejar. El domingo, recordad, primer partido de pretemporada del Elche contra el Atromitos de la Superliga griega. El domingo a partir de las 10 de la mañana, no en Pinatar Arena porque se ha cambiado el lugar, sino en la finca Golf Resort de Algorfa. Así que de todo ello hablaremos el próximo lunes en una nueva edición de Elche en Punta aquí en Teleelche Radio Marca. Que paséis una feliz tarde de viernes y que disfrutéis del fin de semana. Hasta el lunes, buenas tardes.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.